Juan, el capítulo 20. Y puestos, si son tan amables, escuchar la lectura de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 19. El Evangelio según San Juan, el capítulo 20. Y el versículo 19. El Evangelio según San Juan, el capítulo 20. El versículo 19. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, «Paz a vosotros». Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros». Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló, y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos». Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, «Al Señor hemos visto». Él les dijo, «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás, «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para el cristiano, no hay nombre más importante que el nombre de Cristo. Por eso somos cristianos, por Cristo. Por eso nos llamamos cristianos, por Cristo. El último versículo que leímos de Juan 20 nos enseña esta gran verdad y confirma qué tan importante es esto para nuestras vidas. Juan 20:31 nos dice, «Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo». Que Jesús es el Cristo. «Para que creyendo tengáis vida en su nombre». Es por Cristo que nosotros podemos tener perdón de pecados. Es por Cristo que nosotros podemos tener una conciencia limpia de todo remordimiento. Es por Cristo que nosotros podemos tener esa esperanza firme de vida eterna. ¿Y cómo es eso? ¿Por Cristo? Sí, pero no que Cristo sea una palabra mágica como abracadabra. No, por supuesto que no. No es que tienes que tener la palabra Cristo en algún lugar, en tu casa, en algún lugar, en tu carro, para que seas salvo. No. Se trata de que Dios la escriba en tu corazón. Que tú sepas y reconozcas y creas en su Cristo. Ahora, de esto pudiéramos tener una serie muy, pero muy larga. Toda la Biblia se trata de Cristo. Pero esta mañana vamos a limitarnos a lo más básico. ¿Qué significa Cristo y por qué se le llama Cristo? Ahora, Cristo es una palabra griega que significa ungido. En hebreo es Mesías, y las menciono porque ustedes conocen estas palabras. Mesías significa ungido en griego. Cristo significa ungido, perdón, Mesías significa ungido en hebreo. Cristo significa ungido en griego. ¿Pero por qué se le llama Cristo? ¿Por qué se le llama el ungido? Bueno, en la Biblia nos encontramos que a las personas a las cuales Dios escogía para una posición especial, se les ungía. Y vamos a descubrir, si ustedes leen la historia del Antiguo Testamento sobre todo, van a descubrir que se ungía a los que Dios llamaba a ser profetas, a los que Dios llamaba a ser sacerdotes, y a los que Dios llamaba a ser reyes. Pero esta mañana vamos a estudiar cómo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el ungido de Dios por excelencia, el que Él escogió para que Él sea nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Ahora, esta información es muy importante para ti. Esta información puede salvar tu alma. Esta información puede cambiar tu vida. Y como cristiano, por así decirlo, puedes tú redescubrir las raíces, tus raíces espirituales, y motivarte a perseverar en la cristiandad. Y espero sobre todo que te sirva para que aprecies más a nuestro Señor, y que lo ames y le adores como Él se merece, como el Cristo de Dios. Vamos a comenzar con dos comentarios muy importantes. El primero, que Cristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Los teólogos le llaman a esto los tres oficios de Cristo. Pero es importante que no dividamos a Cristo. Es decir, que no creamos que Cristo tiene tres oficios, que a veces es profeta, que en el tiempo de la crucifixión Él fue nuestro sacerdote, y ahora que está en el cielo, Él es nuestro rey. No. Él es profeta, sacerdote y rey siempre. Esa es su gloria. Melquisedec fue rey y sacerdote. David fue profeta y rey. Pero solo Cristo, solo Él, es profeta, sacerdote y rey. Él fue profeta en el Nuevo Testamento, por supuesto, pero también en el Antiguo Testamento. Él es el que le enseñaba a su pueblo. 1 Pedro 1.11, no lo tienen que buscar. Nos dice el apóstol, un versículo muy curioso, hablando de los profetas del Antiguo Testamento, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Quién les enseñó a los profetas del Antiguo Testamento? Era Cristo. Cristo mismo. Y Él es nuestro sacerdote, no tan solamente después de la cruz, Él intercedió por nosotros antes de Juan 17, obviamente. Y Él es nuestro rey desde la eternidad. El príncipe de paz fue príncipe de paz antes de Belén de Judea. Antes de que los magos buscaran a Cristo en Belén de Judea, Él era rey. Muy importante entonces eso. Cristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote y rey siempre. No lo dividamos. Otro comentario. Cristo fue ungido de una manera súper especial. Los profetas del Antiguo Testamento fueron ungidos, los sacerdotes y los reyes. Pero Cristo fue ungido por el Espíritu de Dios de una manera súper especial, con las virtudes, los dones de Dios, sobre todo con el Espíritu Santo, que lo llenó, como dice Juan 3, sin medida. Y un versículo que ustedes pueden notar en este punto, es Hebreos capítulo 1 y el versículo 9. Donde el escritor nos dice, citando por cierto el Antiguo Testamento, hablando de Cristo, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo, con aceite de alegría, más que tus compañeros. Él es ungido de una manera súper especial por Dios. Ahora, con esto en mente, vamos a los puntos principales de esta mañana. Tal vez no vamos a terminar este estudio de que Cristo es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey, pero lo vamos a terminar después si no nos alcanza el tiempo. Y esto, hermano, es para los teólogos ciertamente, pero creo que es muy práctico. Vean que es muy práctico para nuestras vidas. El primer punto principal es Cristo, el ungido de Dios para ser nuestro profeta. Y lo primero que quiero subrayar y enfatizar en cuanto a esto, que Cristo es, sí, un profeta, pero más que un profeta, el profeta de profetas. Él no es como Isaías. Él no es como Jeremías, que fueron profetas. Más que eso. Por supuesto, Él no es como Mahoma o Buda. Es mucho más que eso. Él es el profeta de profetas, el profeta de Dios. Si gustan buscar en sus Biblias el primer capítulo de Juan. Los judíos mandan un comité para investigar quién era ese nuevo predicador tan espectacular, tan extraño. Se vestía con pieles de camellos y comía un tipo de grillos con miel. Muy extraño, pero qué predicador, qué tan poderosa su predicación. Cristo dijo, el mejor de los predicadores. el mejor de los profetas. Los judíos mandan un comité para investigar quién era este hombre. Y nos dice Juan 1.20, ¿tú quién eres? Le preguntaron. Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahora, lo que quiero que vean de este pasaje es, ellos le preguntaron, ¿eres tú el profeta? ¿A qué profeta se estaban refiriendo? Esto viene de Deuteronomio 18:18. Los judíos estaban esperando al profeta. ¿Qué profeta? Bueno, nos dice Deuteronomio 18:18, y voy a comenzar a leer en el versículo 15 para que nos recibamos el impacto de estas palabras. Deuteronomio 18:15. Dios le dice a Moisés, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y los israelitas desde ese día comenzaron a esperar a ese profeta. Y Cristo es ese profeta. El profeta de Dios, el profeta tan importante, tan sublime, que aquel que no le escuche, dice Dios, le pediré cuenta, le pediré cuentas. Ahora, una pregunta muy fácil. ¿Qué hace un profeta? ¿Qué significa que Cristo es nuestro profeta? Un profeta profetiza. Un profeta habla de parte de Dios. Entonces, si esto es cierto, como dice Hebreos capítulo 1 y el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, el profeta de Dios, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Qué nombre? Cristo, el ungido de Dios. Él es el profeta de profetas. Él nos habla de parte de Dios. Nos proclama la voluntad de Dios. Nos enseña qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero sobre todo, Él vino para profetizarnos, para predicarnos el Evangelio. Busquen conmigo, si son tan amables, Lucas capítulo 4. Nuestro Señor Jesucristo vuelve a su pueblo donde Él vivió en su niñez. Y nos dice la Escritura, versículo 16. Lucas capítulo 4 y el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora vean lo que él buscó. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha, ¿qué? Me ha ungido. Me ha cristianizado, por así decirlo. Me ha ungido. El Espíritu está sobre mí para dar buenas nuevas, para evangelizar, para dar las buenas noticias de salvación. Entonces, Cristo es nuestro profeta. Él habla de parte de Dios para darnos lo que realmente necesitamos en la vida, el Evangelio. Lo que realmente necesitamos para la eternidad, lo que es el Evangelio. Él no vino como profeta de Dios para enseñarnos cómo podemos sanarnos del cáncer tomando antioxidantes. las cosas que están de moda. Él no vino como un profeta para enseñarnos cómo podemos hacer amigos y ser influyentes. No. Él no vino como profeta de Dios para hablarnos de cómo podemos ganar $1,000,000 en un año. Él no vino como profeta de Dios para enseñarnos cómo tener una buena estima. Otra cosa que está de moda. Él no vino para eso. Él vino como profeta de Dios para enseñarnos cómo podemos ser salvos de la ira venidera. Él vino como profeta de Dios para enseñarnos cómo tener comunión con Dios, cómo tener paz en nuestros corazones, cómo quitar toda esa inmundicia, esos remordimientos de nuestra conciencia, cómo podemos vivir y cómo podemos morir glorificando a Dios. Es para eso que Él vino a este mundo. Es para eso que Él es el ungido profeta de Dios, el profeta de profetas. Y qué buen profeta es él. La gente nos dice, el Evangelio lo escuchaba admirada. Se admiraba de su doctrina, porque enseñaba, no como los escribas y los hipócritas fariseos, pero como alguien que tenía autoridad. Y yo me imagino, y dice el Evangelio, que la gente lo escuchaba de buena gana. Yo me imagino sobre todo que la gente lo escuchaba de buena gana, porque veían su rostro, veían su compasión, veían su amor. Yo me imagino a Cristo predicando, y me lo imagino predicando como Jeremías. Y me imagino que la gente muchas veces vio sus lágrimas. Sobre todo me lo imagino predicando con mucha ternura, cuando Él predicó del infierno. Y por cierto, ¿sabían ustedes que más que ningún otro profeta en toda la Biblia, Cristo es el que más predicó del infierno? Y lo ha de haber hecho con mucha ternura y con mucho amor. El último comentario antes de las lecciones prácticas. Cristo no solo fue profeta durante su ministerio aquí en la tierra. Él también es profeta después de que asciende. Ven Juan capítulo 14 y versículo 26. Juan capítulo 14 y el versículo 26. Juan capítulo 14 y el versículo 26. Ya hemos estudiado este pasaje en relación a Juan 15. Y nos dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él continuó su obra a través de su Espíritu, enseñando y recordando a los apóstoles. Y también hoy, y lo voy a decir con mucho cuidado, no crean que me volví pentecostal o me volví carismático. Nuestro Señor continúa siendo profeta hoy, a su pueblo, a su iglesia. Él nos enseña a través de su palabra, hoy. Hoy, usted puede orar, Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas. Señor, háblame, enséñame a mi corazón. Usted puede orar como Samuel cuando de niño oró. Habla, porque tu siervo oye. Pues es una gran lección, algo muy práctico. Pero veamos otras lecciones de la realidad que Cristo fue ungido de Dios para ser nuestro profeta. Primera. Cualquier persona, cualquier predicador que proclama otro evangelio que no sea el de Cristo, es anatema. Cualquier predicador que predica otro evangelio que no sea el de Cristo, lo que Él predicó como profeta, está condenado por Dios. Cualquiera que dice, yo tengo más verdad que la de Cristo, está condenado. El Islam, por ejemplo. ¿Sabían ustedes que el Islam, Mahoma, muchos terroristas, no todos, pero muchos terroristas en esta religión, para ellos es una buena cosa matar al que no cree? El punto es este. Según ellos, los del Islam, Cristo fue un profeta. Está escrito. Ellos dicen, fue un profeta. Pero Mahoma, dicen ellos, es un mejor profeta. Mahoma es el profeta de profetas. Dios habla por Mahoma. Cristo fue un profeta, sí, Buda fue un profeta, y todos los profetas, pero Mahoma es el profeta. Esa religión está condenada por Dios. Condenada. Eso es falso. Cristo nos trajo el mensaje perfecto. Cristo nos trajo el mensaje completo. No le podemos añadir No le podemos quitar. No hay nadie mejor que él como profeta. Es muy común escuchar, tal vez ustedes a lo mejor han dicho, todas las religiones son buenas. Todas las religiones nos llevan a Dios. No todas las religiones son buenas. No todos los caminos religiosos nos llevan a Dios. Juan 14:6 está muy claro. Yo, Cristo le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo su evangelio, solo su profecía, solo su predicación nos da vida eterna. Y es por eso que el apóstol San Pablo es tan drástico y fuerte cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 1 y el versículo 8, se los leo. No lo tienen que buscar, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, dice San Pablo, fíjense, si aún nosotros, o un ángel del cielo, mormones escuchen, si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, yo no estoy diciendo esto, es lo que el apóstol escribe, ¿verdad? En el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, condenado por Dios a la maldición eterna. Entonces, muy importante, cualquier persona, cualquier predicador que proclama otro evangelio que no sea el de Cristo, es anatema. Segunda lección. Cualquier persona que no obedece a Cristo recibirá más condenación que lo que escucharon a los profetas del Antiguo Testamento. Cualquier persona que no obedece a Cristo recibirá más condenación que los que escucharon a los profetas del Antiguo Testamento. Estos son los argumentos de Hebreos. Nos dice, por ejemplo, en el capítulo 1, acabamos de ver el versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Y en el capítulo 2, Él comienza con estas palabras. Por tanto, porque Dios ahora nos habla por el Hijo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? Capítulo 10, un pasaje que nos habla de la apostasía. Muy fuerte también, nos dice el versículo 26. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¡Cuánto mayor castigo! Ahora, ¿qué mayor castigo que la muerte? ¿Se han puesto a pensar lo que dice este versículo? Los que violaban la ley de Moisés, transgredían la ley de Dios en los tiempos de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento, morían. Y aquí nos dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Tú no escuchas el Evangelio, tú rechazas el Evangelio de Cristo, tú estás pisoteando al Hijo de Dios y tienes por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Cuánto castigo creen que merecerá el que hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y luego de todas estas cosas, entre signos de admiración, escribe, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cualquier persona que no obedece a Cristo recibirá más condenación que los que escucharon a los profetas del Antiguo Testamento. Si usted no obedece la predicación del Evangelio de su palabra desde este púlpito, desde esta iglesia, comenzando con su llamado al arrepentimiento, usted recibirá más condenación que los homosexuales de Sodoma y Gomorra. Usted recibirá más condenación que los que escucharon al gran Isaías, al gran Jeremías, al gran Joel. Tercera lección. Cualquiera que busca otro profeta en vez de a Cristo está perdiendo su tiempo y está perdiendo su alma. Cualquiera que busca otro profeta en vez de a Cristo está perdiendo su tiempo y está perdiendo su alma. En el bautismo, y también lo repitió en el monte de la transfiguración, Dios dijo de Cristo: este es mi Hijo amado, a Él oí. Para mí es muy curioso, en el incidente del monte de la transfiguración, estaba a un lado de Él, ¿quién? Moisés, y al otro lado de Él, Elías. San Pedro, como siempre, ¿verdad? Siempre diciendo cosas sin pensar, creo yo. A lo mejor si también soy yo. Pero el caso es que San Pedro dijo: es bueno que estemos aquí, hagamos tres tabernáculos. Uno para Elías, o otro para ti, otro para Moisés. Vino una nube. Y dice el Evangelio: y estaba Cristo solo. Y llegó la voz del cielo y dijo: este es mi Hijo. A Él. Si vamos a escuchar y buscar a algún otro profeta, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo nuestra. Aquellos que escuchan a Mahoma, Juan Smith y su doctrina de los mormones, Russell y sus testigos de Jehová en vez de Cristo, están perdiendo su alma. Pero estoy hablando, me imagino, la mayoría de ustedes son cristianos, no son mormones ni testigos de Jehová. Y quiero hacer una aplicación y no me malentiendan, la voy a tratar de decir con mucho cuidado. Muchos creyentes tienen problemas en sus casas. Muchos creyentes, muchos cristianos tienen problemas en su trabajo, en su vida espiritual. ¿Y saben lo que hacen? Buscan y leen libros, revistas. Vi un artículo de selecciones de Reader's Digest, ¿verdad? Y cómo resolver los problemas matrimoniales. Buscan el consejo de amigos, de vecinos. Escuchan psicólogos o aún brujos en la radio, ¿verdad? Y hay ustedes si leen el horóscopo, ¿verdad?, para guiar sus vidas. Otros piensan: si voy a tal iglesia y escucho a tal predicador, entonces sí voy a poder resolver los problemas en mi casa, mis problemas en el trabajo. Voy a entender realmente cuál es mi problema espiritual. Voy a ir a Enemistad Cristiana. Ya tienen muchas conferencias y muchas terapias. Voy a mandar a mis jóvenes allá a ver si ahí la resuelven el problema. Hermanos, sí estoy contra la Enemistad Cristiana, pero es otra cosa. Pero no estoy contra libros, ni estoy contra predicadores, ni estoy contra psicólogos cristianos. Pero hemos escuchado y hemos buscado qué es lo que dice el profeta de profetas. Estamos yendo, corriendo a los predicadores y a los pastores, corriendo a ellos, en vez de ir corriendo a Cristo. ¿Estamos escuchando la palabra que Él nos dice a nosotros, el profeta de Dios? Mi pregunta, en otras palabras, es: ¿tienes tú una comunión con Dios? ¿Tienes tú una lectura, una devoción, de tal manera que Él te habla a tu vida personal? Ahora, si tú no sabes de lo que estoy hablando, y de eso te suena muy extraño, qué triste, qué tragedia. Qué desorientada, qué desorientado has de estar. ¿Cómo diriges tu vida si Él no te habla a ti? ¿Cómo sabes vivir? ¿Cómo resuelves los problemas de tu vida, de tu casa, de tu familia? Pero sobre todo, ¿cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes vivir una vida que agrada a Dios? ¿Y cómo sabes qué vas a hacer el día que te diga el doctor, le quedan 3 meses de vida? ¿Cómo vas a morir en paz? Si Dios no ha hablado a tu vida por medio de tu palabra, de su palabra. Entonces, esta mañana, se nos ha acabado el tiempo. Dios mediante, después vamos a terminar con los otros temas. Pero ojalá que estas palabras tan breves nos impacten nuestra vida en cuanto a Cristo, ungido de Dios para ser nuestro profeta. Esta mañana yo le invito a que lea su Biblia. Yo le aconsejo y le amonesto que busque a Cristo en su palabra, que ore a Él y le pida que Él le hable a usted. Tal vez usted ha estado en la cristiandad por años y no sabe qué es que Cristo le hable a usted a través de su palabra. En un problema específico en su vida. Si usted no ora y sabe en cuanto a problemas específicos cómo orar y que Dios le conteste, ¿cómo vive entonces usted? Dios nos habla todavía. Cristo es el profeta para su pueblo. Ore que Él le enseñe que usted entienda su palabra, pero sobre todo que usted escuche el Evangelio y lo crea y así tenga vida en su nombre. Es lo que nos enseñó Juan ahí en ese capítulo 20, el último que leímos. Y con eso termino. Juan 20 y el versículo 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos.